Radio Universidad de Guadalajara presenta Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Bienvenidos.
Buenas tardes, bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara, a Consultorio Abierto. Soy Cintli García y es un gusto tenerlo en esta frecuencia 105.5 de FM. Hoy en Consultorio Abierto estaremos platicando sobre situaciones interesantes, más si usted está laborando en alguna empresa. Hoy estaremos platicando del seguro social en el ramo riesgo del trabajo, el seguro de guardería, también hablaremos del retiro y, por supuesto, de la cesantía y vejez. Ese será el tema del día de hoy. Antes de presentarle a nuestro invitado, quisiera comentarles que tenemos varios canales de comunicación. El primero es el Facebook. Usted puede localizarnos en esta red social como Radio UDG Ameca, así pegadito, o también con las siglas XHUGA en mayúsculas. Y en esta red social puede hacernos preguntas. Nuestro invitado estará dispuestísimo a resolverlas. Tenemos un correo electrónico xhuga@radio.udg.mx. Ahí también puede escribirnos. Y si tiene alguna duda, bueno, también podemos pasársela a nuestro invitado. Deyanira Rodríguez está en la producción de este programa Consultorio Abierto y también está atendiendo lo que se refiere a la consola de audio. Muchas gracias, Deya. ¿Y qué le parece si iniciamos con este programa? Le presento a nuestro invitado, que me da mucho gusto recibirlo nuevamente aquí en cabina. ¿Cómo está, doctor Juan Carlos Ibarra Torres?
Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, como siempre. Siempre será un gusto estar por aquí con usted.
Muchas gracias, doctor. Déjeme recordarles a nuestros amigos y amigas que están escuchando, ¿quién es usted? Usted tiene un doctorado en materia fiscal, además tiene una maestría en finanzas, cuenta con su licenciatura en contaduría, además está estudiando en este momento una maestría en seguridad social y relaciones laborales y por supuesto también es docente aquí en el Centro Universitario de los Valles de la carrera de contaduría, ¿verdad, doctor?
Así es.
Pues fíjese que ese tema es interesante y forma parte de un serial que hicimos ya sobre el seguro social, en donde estuvimos hablando en programas anteriores, antes de que terminara el año, sobre varias áreas o varias varios beneficios, ¿verdad?, que tenía el seguro y derechos.
Varios ramos de la seguridad social. Hablamos de enfermedades y maternidad, invalidez y vida, hablamos de guarderías. Y el día de hoy vamos a abordar el tema de riesgo de trabajo, que es una rama más que tiene la seguridad social.
Pues, ¿qué le parece si comenzamos, doctor?
Perfecto. Entonces, retomando y agradeciendo a los radioescuchas también que nos atienden, retomando una de las ramas de la seguridad social es el riesgo de trabajo.
Ajá.
¿Qué se considera un riesgo de trabajo para efectos del seguro social, de la ley del seguro social? Un riesgo de trabajo es cuando un trabajador está expuesto a ciertos accidentes, a ciertos efectos que tenga en su salud por la actividad normal. Sabemos que todas las actividades en una empresa pues tienen cierto riesgo, ¿no?
Ajá.
Algunas son menores, algunas son más altas. Sin embargo, pues existe ese riesgo de trabajo. La propia Constitución, en el artículo 123, obliga al patrón o hace responsable al patrón de los riesgos que puedan tener sus trabajadores. Por eso existe el Seguro Social, donde el patrón paga una prima de riesgo de trabajo. Vamos a ver ahorita, de acuerdo al artículo 73, cuáles son esas primas de riesgo de trabajo medias que paga el patrón. Y con eso, pues el Seguro Social está obligado a prestarle los servicios al trabajador. Ojalá que este ramo nunca se necesitara. Sin embargo, pues está presente, ¿no? Sobre todo en empresas de alto riesgo. Existe y, bueno, pues es la parte donde el Seguro Social atiende al trabajador y pues queda liberado de esa responsabilidad del patrón con el pago de sus cuotas.
Y bueno, aquí vamos a hacer, si me lo permite, doctor, un paréntesis, nada más para recordarle a nuestros amigos y amigas radioescuchas que estos derechos los tienen los trabajadores que están afiliados o que la empresa en donde están trabajando los tiene afiliados precisamente al Seguro Social. Porque no quiero dejar de mencionar que hay empresas y hay trabajadores que están actualmente laborando sin estar registrados al Seguro Social.
Es una parte importante lo que menciona. Todo esto que vamos a platicar son derechos y obligaciones, pero sobre todo los derechos que tienen los trabajadores que están afiliados de acuerdo a la ley del Seguro Social. Recordemos que hay trabajadores del Estado, que esos se rigen con la ley del ISSSTE, que es un esquema muy similar, pero trae ahí una circunstancia un poquito diferente. Vamos pensando, quizá me adelanto el que hablemos, pero ahora de la ley del ISSSTE, aquí hablaremos de la ley del Seguro Social. Entonces es importante saber, estos derechos que tengo son sí y solo sí estoy afiliado ante el Seguro Social, que mi patrón paga las cuotas correspondientes. De lo contrario, si sufro un riesgo de trabajo, bueno, pues el Seguro Social no se hace responsable de esa parte.
Es lamentable, doctor, en algunos casos conocer que hay también algún tipo de engaño por parte de la empresa hacia el trabajador, porque al inicio puede entrar a trabajar y le pueden decir que lo van a afiliar y sí, le entregan su número de Seguro Social, pero conforme va pasando el tiempo y de repente el trabajador necesita este servicio, se da cuenta cuando acude a la clínica en una urgencia que está o no tiene vigencia.
Exactamente.
¿Cómo puede un trabajador, doctor, darse cuenta si está afiliado y vigente ante el Seguro Social?
Actualmente, por medios electrónicos, el trabajador puede ingresar y checar su estatus y el ver actualmente qué pasa, ¿estoy activo o no estoy activo? Si yo tengo una relación laboral vigente y aparezco como inactivo dentro del Seguro Social, bueno, pues inmediatamente hacérselo saber al patrón para que solucione esa situación. Vamos pensando que pudo haber sido algún error. Vamos pensándolo. Ajá. Porque puede
caber, sí, claro,
la posibilidad.
Puede llegar,
¿no?,
a ocurrir, claro.
Entonces puede ser de manera voluntaria o involuntaria, donde se le da de baja para no pagar las cuotas. Sin embargo, pues lo deja endeble a los riesgos que pueda suceder. Y entonces ahí el Seguro Social atiende al trabajador, pero se genera una problemática importante para el trabajador en temas de semanas de cotización. Para el patrón le genera un capital constitutivo. Vamos a platicar de qué es ese capital constitutivo.
Ajá, por supuesto, ahorita ya nos está adelantando un poco la pregunta que le iba a hacer. Porque podemos estar vigentes ante el Seguro Social, pero no con nuestro sueldo real.
Esa es otra situación.
Y, por supuesto, esto también merma en la situación de ahorro.
Así es. Recordemos que actualmente existen dos leyes. Una que tuvo vigencia, que le llamamos la ley de 1973, que está vigente todavía en el periodo de transición que le llaman. Estuvo hasta el día 30 de junio de 1997. A partir del 1 de julio de 1997 las reglas cambiaron. Entonces es importante ubicar en cuál ley estoy vigente.
Y hago otro paréntesis, y aunque estuviéramos en la del 97, ya el señor presidente acaba de hacer una modificación precisamente en esta situación de las pensiones.
Ah, ok. Salió una contradicción de tesis, pero recordemos, por ejemplo, los que están con la ley del 73 pueden elegir si su esquema de pensión lo toman con base en la ley del 97 o la ley del 73. Por las características de la ley tiene mayores beneficios la de 1973 que la de 1997. Esta contradicción de tesis, que ya se había replicado, si mal no recuerdo, en 2009, una cosa así, 2012, si mal no recuerdo, no es otra cosa más que para los trabajadores que se quieren, quieren obtener una pensión con base en la ley de 1997, pero quieren aplicar el tope de la de 1973, que son los 25 salarios mínimos, la Suprema Corte dijo, no se puede porque tú estás con la ley de 1997. Pero los que están con la ley de 1973, no pasa absolutamente nada. O sea, la contradicción de tesis aplica a los juicios que en su momento existan. Ahora sí que se generó un pánico general. Sin embargo, pues hay que, ahora sí que vamos...
Tomarlo con reserva.
Exactamente. Vamos checando caso por caso, porque no podemos decir una generalidad, ¿no? A ti sí te afecta, a ti no. Porque como estamos en esa etapa de transición, entonces... habría que revisar, esto es un traje a la medida, o sea, necesitamos revisar caso por caso en qué circunstancias se encuentra, entonces para poder decir si tienes afectación o no tienes afectación.
Pues ahí está una introducción del tema que hoy vamos a abordar aquí en Consultorio Abierto. Hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Ibarra Torres, Seguro Social en el ramo Riesgo del Trabajo. Seguro de guardería, también vamos a tocar ese tema, el retiro, la cesantía y vejez. Y nos encantaría que se comunicara con nosotros. Recuerda que tenemos también teléfonos 01800-8363-63220 y tenemos un teléfono directo. Si es que usted está aquí en Ameca, puede marcar el 758-5611. Por supuesto, también nuestro Facebook, la red social que, bueno, ya es la forma de comunicación. Ahora sí, digamos, común. Y la que se está usando, usted puede localizarnos como XHUGA, son nuestras siglas, y ahí puede, si tiene duda, escribírnosla y nuestro invitado, por supuesto, tendrá toda la voluntad de resolvérsela. Nos vamos a ir a corte de estación y enseguida regresamos aquí a Consultorio Abierto en Radio Universidad.
Consultorio Abierto.
Continuamos.
Regresamos a Consultorio Abierto a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca y antes de continuar yo quisiera comentarle que el próximo jueves 13 de febrero cumplimos ya 11 años, es nuestro aniversario aquí en Radio Universidad de Guadalajara y está usted cordialmente invitado a disfrutar de todas las actividades culturales que vamos a tener ya en un próximo programa. Usted escuchará el programa ya bien definido, las horas, los lugares en donde estaremos pues celebrando estos 11 años aquí en Radio Universidad de Guadalajara y por supuesto queremos agradecerle su preferencia y que a través y a lo largo de estos 11 años ha estado con nosotros. Tenemos radioescuchas que nos han acompañado casi desde el primer día de transmisiones aquí en Radio Universidad y a los cuales quiero mandarles un saludo muy afectuoso, muy cariñoso, a la señora Rodríguez, a la señora Martita, a Lupita, y no, bueno, no quiero mencionarlos todos porque se me va a ir más de alguno, y todos son consentidos aquí de Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por estar con nosotros, y nada más les pido que estén al pendiente para que se den cuenta de estas actividades culturales que tendremos la próxima semana aquí en el Centro Universitario de los Valles. Doctor Juan Carlos Ibarra Torres está con nosotros. Yo les recuerdo, él pues tiene su doctorado en materia fiscal, su maestría en finanzas, da clases aquí en la Universidad de Guadalajara en el CUVALLES en contaduría y está estudiando otra maestría, doctor, en Seguridad Social y Relaciones Laborales, ad hoc al tema que estamos tratando este día, que se refiere al ramo de riesgo del trabajo del Seguro Social.
Así es.
¿Qué es un riesgo de trabajo, doctor?
Ok, ¿qué debemos entender para efectos de la Ley del Seguro Social como riesgo de trabajo? pues todos los, valga la redundancia, los riesgos que tiene un trabajador al estar expuesto por su trabajo mismo. Por ejemplo, de golpearse, de cortarse, de caerse, etcétera, son riesgos que van implícito por la actividad que se desarrolla. La propia ley del Seguro Social, ¿qué considera como accidente de trabajo? Considera toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediato posterior. Esto es, puede haber una cuestión de una perturbación funcional en nuestro cuerpo que puede ser en el momento del accidente o puede presentarse posteriormente. Ajá. Una caída, por ejemplo. A lo mejor en el momento, por la cuestión de la adrenalina, no siente nada el trabajador. Ya no pasó nada, se cayó y no pasó nada. Pero con el tiempo empieza a presentar algunos síntomas de dolor y, bueno, le puede generar alguna situación posterior. También queda considerado como parte del riesgo de trabajo. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, también cubre el riesgo de trabajo o se considera como accidente cuando el trabajador va de casa a su centro de trabajo, uh-huh, y de su centro de trabajo a casa. Es muy importante que tengamos actualizado nuestro domicilio ante el Seguro Social. ¿Por qué? Porque puede darse el caso donde yo me accidente o alguien se accidente en el trayecto, pero como yo traía otro domicilio, me va a decir el Seguro Social, no procede. ¿Por qué? Porque ¿qué andabas haciendo tú en otro lado?
Claro, en otra colonia. ¿Qué, es que me cambié? ¿Es esto?
Sí, claro, es importantísimo y que desgraciadamente no siempre le tomamos la importancia que requiere. Imagínense, me cambié una colonia totalmente inversa donde vivía.
Sí, claro.
Mi trayectoria obviamente es diferente.
Entonces, oiga, vive en Ameca y de repente se va a San Martín.
Por ejemplo. Entonces, ¿qué andas haciendo en San Martín? Entonces, no procede como riesgo de trabajo.
Claro.
Eso es importantísimo que lo tomemos en cuenta. Hay que estar actualizando nuestros datos ante el Seguro Social para evitar este tipo de cosas. Entonces, una vez que sucede el accidente de trabajo, el patrón debe notificarle al Seguro Social.
Ajá.
¿El Seguro Social qué hace? De acuerdo a su ley, revisa al trabajador y dictamina ese accidente de trabajo.
Uh-huh.
Ya el médico, en su caso, que atendió al trabajador, dirá qué enfermedad tiene o qué lesión tiene generada por ese riesgo de trabajo.
Esto no tiene nada que ver con la atención que reciba en cualquier clínica, ¿verdad?
No, sería adicional. Insisto, ojalá que este ramo nunca lo necesitáramos. Ojalá. Cuando yo voy porque me dio una gripa, porque me dolió el estómago, lo que sea, va a su clínica sin ningún problema. Cuando hay un accidente, también se va a la clínica y entonces el médico de la clínica derivará al trabajador de acuerdo al accidente, uh-huh, con el especialista correspondiente.
Uh-huh.
Entonces ahí es donde la ley maneja como la calificación del accidente. ¿Qué tanta afectación tuvo? ¿Por qué? Porque de aquí se desprende que si el accidente de trabajo me generó una disfunción de alguna discapacidad, me puede generar una pensión permanente o una pensión parcial. Esto es, si mi discapacidad fue parcial, quiere decir, yo en este momento no puedo seguir haciendo mis funciones normales, sin embargo, con la rehabilitación, con los medicamentos, etcétera, todo vuelve a la normalidad. ¿Sí? Fue parcial, no hubo ningún problema. Pero si es permanente parcial, quiere decir que me va a durar más tiempo.
Ajá.
O puede ser permanente total, quiere decir que esa lesión ya no se me va a quitar. Ejemplos que me ha tocado vivir, trabajadores que desgraciadamente caen, un caso cayó, su pierna sufrió una fractura expuesta, lo tienen que operar, ponerle tornillos, pero esa operación, no sé, en su momento se quería pelear la negligencia, pero una pierna le quedó más corta que la otra. Entonces, ese es permanente y sí le afecta para desarrollar sus actividades.
Uh-huh.
Obviamente eso lo califica el propio médico del Seguro Social. Entonces, tener muy en cuenta pues la parte, cuidar todos los utensilios de la seguridad, porque a veces también por negligencia del trabajador sucede que no se ponen
no
el casco.
No usan protecciones, ¿verdad?
No usan los lentes, no usan los cubreboca, no usan los tapones de los oídos, no usan las botas industriales, la ropa de seguridad, etcétera, etcétera.
Doctor, yo quiero hacer una pregunta. Lo que sucede es que después de ver el tema, de investigar o escuchar a personas hablando precisamente de los riesgos del trabajo, ocurre en algunas ocasiones, espero no sean muchas, que el dueño de la empresa o los mismos encargados de seguridad, para evitarse una situación de estas con el seguro, llevan a los empleados o a los trabajadores a clínicas privadas o del sector salud para no reportar el accidente.
Ese es un problema que se le va a revertir posteriormente al patrón. Puede el patrón decir, ¿sabes qué? No sé, imagínese una persona que sufrió una fractura, una caída, algo, pues irse al seguro social a esperar el turno, etcétera, pues no es muy agradable. Puede ser que el patrón diga, yo te voy a llevar a una clínica para que más rápido te atiendan. Una vez que lo estabilicen, ahora sí, reportar el accidente. Okay. O sea, él tiene que pagar sus cuotas y reportar el accidente. ¿Por qué? Porque para la calificación del accidente y para el fijarla en su momento, si hubiese una pensión pues, derivada de un accidente de trabajo por una incapacidad permanente total, tiene que someterse a los estudios del Seguro Social del Trabajador. O sea, yo no puedo llegar con un dictamen de un médico, y lo digo con el debido respeto, un médico de un hospital particular, él tendrá todos los conocimientos, pero con ese dictamen no es suficiente para que el Seguro Social me diga, ah, sí, perfecto, vete y te calculan tu pensión y todo lo demás. No, tiene que pasar todo un proceso y que depende de lo que digan los médicos del Seguro Social. Entonces, puede ser que de buena fe el patrón lo lleve de manera inmediata, porque insisto, pues imagínese a alguien accidentado.
Sí, o muy grave, ¿verdad?
Que esté muy grave, etcétera. No, pues voy, lo estabilizo, pero notifico el accidente de trabajo. Eso es muy, muy importante. Si no lo notifican porque no lo tenían dado de alta, ahí es un riesgo muy elevado para el trabajador. ¿Por qué? Porque si a mí al trabajador le sucede algo y le genera una incapacidad permanente total, esto es que ya no pueda trabajar, nadie le va a cubrir una pensión. Entonces, sí ha habido casos de esa naturaleza.
Oiga, ni pensión ni gastos médicos que a lo mejor va a requerir.
Porque no tiene derecho. Al no ser afiliado del Seguro Social, no tiene ese derecho. Si le llega a prestar el servicio, el Seguro Social, porque el Seguro Social tiene la obligación de prestar el servicio aunque no esté afiliado. Si llega a suceder eso, le van a cuestionar, oye, ¿qué pasó? Él va a explicar cómo estuvo el accidente y me pasó en la empresa. ¿Cuál empresa? Con el patrón fulano de tal. Entonces, el Seguro Social le prestará la atención y posteriormente le generará un capital constitutivo a la empresa. Que ahorita vamos a hablar de qué compone el capital constitutivo.
Antes de pasarnos a este tema del capital constitutivo, me regreso y voy a ser muy dramática. ¿Qué pasa en una empresa en donde el trabajador se muere?
Ah, porque también la primer riesgo de trabajo abarca la muerte. Puede generarse la muerte. Me ha tocado saber de muchos casos, desgraciadamente, de personas que trabajaban en alturas.
Sí, limpiando cristales.
Se les rompe la protección y desgraciadamente fallecen. Entonces, ahí tienen derecho a las prestaciones de pensión por viudez, por orfandad, ayuda de gastos funerales, que es lo que le va a dar el Seguro Social a los beneficiarios. En este caso, a su cónyuge o ascendientes, si no tuviera cónyuge, a los ascendientes y a los descendientes, la pensión de orfandad.
Y bueno, habíamos hablado ya en otro programa de este rubro, ¿recuerda?
Así es.
Nada más una repasada a esta situación. Cónyuge. Su esposa, esposo, que esté debidamente con papeles.
Así es, que exista un acta de matrimonio.
¿Sí?
Ese es el cónyuge. Va a ser la persona con la que conviva y que exista un acta de matrimonio. O concubina o concubino, que él no existe un documento de por medio, pero tendrá que comprobar la convivencia con el trabajador de por lo menos 5 años si no tienen hijos o 3 años si tienen hijos en común. Entonces, con eso no hay ningún problema.
Orfandad.
Los hijos, valga la redundancia, que quedaron huérfanos porque falleció el papá o incluso puede ser la mamá. O sea, porque el trabajador no es exclusivo hombres, el hombre. Claro. En este caso puede ser la madre la que fallezca y también tienen derecho a una pensión de orfandad.
Si son menores de edad y están o están estudiando.
Menores de edad, o después de los 16 años si estudian en escuelas que reconocidas por la Secretaría de Educación Pública, hasta los 25 años pueden estar estudiando. Si dejan de estudiar, se pierde el derecho a la pensión.
Pues ahí está este rubro que también es importantísimo en caso de que el trabajador llegara a fallecer. Nos vamos a ir a un corte de estación. Hoy estamos platicando con el doctor Juan Carlos Ibarra Torres, aquí en consultorio abierto a través de Radio Universidad de Guadalajara, sobre el seguro social en el ramo riesgo de trabajo. Le recuerdo nuestro Facebook, XHUGA, así es como nos va a localizar, o también nuestros teléfonos 01800-8363-220 y nuestro teléfono directo 758-5611.
Consultorio abierto.
Continuamos.
Regresamos a Consultorio Abierto. Hoy estamos platicando del seguro social en el ramo riesgo de trabajo. Este tema puede ser interesante para quienes trabajen en alguna empresa que estén afiliados al seguro social y sobre todo para aquellos que su trabajo sea o tenga implícito algún riesgo. Por supuesto, ya escuchamos al doctor Juan Carlos Ibarra hablar de que un riesgo de trabajo puede ser un tropezón en la oficina, a lo mejor una caída también en donde nos golpeamos la cabeza, etcétera, etcétera. Pero hay trabajos que realmente son riesgosos.
Claro, por ejemplo, la industria de la construcción.
Sí.
Ahí todos los días, desgraciadamente, algunos pequeños, algunos más grandes, pero generalmente hay accidentes, desgraciadamente.
Definitivamente.
Y también aquí es importante para los patrones, que el patrón pues es el que paga este ramo de la seguridad social, él es el que lo paga.
Oiga, doctor, y enlazando esta pregunta con lo que está comentando, ¿todos los accidentes que suceden en la empresa son responsabilidad del patrón?
No, en algunos casos la ley exime de la responsabilidad del patrón. ¿En qué casos? Por ejemplo, si el trabajador se presenta en un estado de ebriedad o que ingirió alguna droga, pues el accidente de trabajo no se le achaca a la responsabilidad de la empresa. Uh-huh. Fue negligencia del trabajador. Por eso la propia Ley Federal del Trabajo dice que está prohibido que un trabajador se presente en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga. De hecho, es causal de rescisión de contrato sin responsabilidad del patrón cuando el trabajador llega en esas condiciones. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el riesgo es muy elevado. Imagínese un trabajador que llega bajo los efectos del alcohol y tiene que manejar una máquina, pues el riesgo es muy, muy elevado, ¿no? Si en circunstancias normales el riesgo es elevado, imaginémonos en estado de ebriedad, pues la situación se eleva. Se agrava más.
Claro, claro. Y no solamente para él, sino para los que estén a su alrededor.
Todo alrededor, y también le afecta a la empresa, porque la calificación del Seguro Social le va a subir la prima de riesgo de trabajo y le va a salir más caro pagar esa seguridad social. Luego, si el accidente, decíamos en estado de ebriedad o algún psicotrópico, si el trabajador, ojo con esto, se ocasiona intencionalmente una incapacidad o lesión por sí o de acuerdo con otra persona, el Seguro Social no se lo cubre. Y de repente estaríamos hablando de una situación ilógica. ¿Cómo alguien se va a hacer daño a sí mismo?
No, pero los hay.
Pero los hay, los hay. Desgraciadamente los hay que ayúdame a lesionarme para entonces poder incapacitarme. O sacar una pensión por una incapacidad permanente parcial o una incapacidad permanente total. Sé que suena demasiado ilógico lo que estoy diciendo, pero desgraciadamente existe esa circunstancia.
Bueno, hay blanco y hay negro. Entonces,
exactamente.
La ley tiene que prever estas dos situaciones.
Así es. Luego, si el accidente o el siniestro es resultado de una riña dentro de la empresa por los trabajadores, tampoco es responsabilidad del patrón. Voy a poner un ejemplo: por estarse peleando, tiraron un solvente y se incendió ahí y alguien sale lesionado. Entonces, ¿la empresa maneja solvente? Sí. ¿Es un riesgo que alguien le se lesione con fuego? Sí. Pero si es generado por una riña de los trabajadores o por negligencia, que están jugando o no usaron los medios de protección, etcétera, también exime, no se considera como riesgo de trabajo esa parte. El suicidio tampoco está considerado como riesgo de trabajo, porque sí ha habido muchas empresas que han sufrido que
¿Alguien se suicida?
Sí, sí, claro, claro. En los baños, en las áreas de trabajo, alguien decidió, y lo digo con el debido respeto, alguien decidió suicidarse ese día en la empresa. Eso, pues no es un riesgo de trabajo, pues.
Por ejemplo, la situación es que un infarto dentro del trabajo.
Ahí cambia, porque ahí no es, ni fue resultado de una riña, ni fue de manera intencional, y también ha habido casos donde el trabajador fallece dentro de la empresa. Un infarto, por ejemplo. Uh-huh. Sí ha habido casos. Bueno, ahí se hace el estudio de ver si él traía antecedentes de un accidente y que por esos antecedentes le haya generado el infarto, se podría considerar como parte de riesgo de trabajo. O si no, tendría el efecto de una enfermedad, que el infarto una enfermedad lo llevó a ese infarto. Habría que revisarlo, pues, en esas circunstancias. Pero ahí, obviamente, pues, ni es porque estaba en estado de ebriedad, ni fue una riña, ni se suicidó, ni nada. Simplemente, pues, fue una causa.
Le tocó.
Sí, le tocó el infarto en ese momento, ¿no? Otra de las cosas, si el siniestro es resultado de un delito intencional que fuere responsable del trabajador asegurado, también no se considera como parte del riesgo de trabajo. ¿A qué me refiero con delito intencional? Voy a poner un ejemplo. El trabajador sabe que en la oficina X hay dinero y entonces él en la noche va y por la azotea se mete para violentar los cajones y sacar el dinero. Y se cae. Eso le genera una lesión en una pierna, en un brazo, etcétera. Y le genera una incapacidad permanente total. Entonces, no, el Seguro Social no lo reconoce. ¿Por qué? Porque no fue por un trabajo. Fue.
Y dentro de su horario, ¿no?
Además. Ajá. Además, ¿no? O aunque fuera dentro de su horario de trabajo, imagínese que lo hicieron dentro del horario de trabajo. Claro. Pero fue buscando hacer un robo, por ejemplo, pero fue consecuencia de. Pues ahí no, el Seguro Social no se hace responsable porque fue un acto del trabajador y sabía él que no era su función normal, pues lo que hace, y eso le generó la incapacidad permanente, parcial o total.
Doctor, ¿qué pasa cuando se está en periodo vacacional y algún trabajador hace guardias y sufre algún accidente?
Si tiene una guardia, debe tener una asignación por parte de la empresa. Entonces funciona como el periodo normal.
Normal.
Sí, o sea, si me asignaron una guardia, pues es responsabilidad. Estoy haciendo mis funciones como trabajador. Por lo tanto, a pesar de que a lo mejor los demás no están trabajando, para mí sí me cubre el ramo de riesgo de trabajo. Pero necesito tener una asignación específica para justificar el por qué estoy trabajando en una fecha que no me correspondería.
En un periodo vacacional.
Sí, también es importante cuidar la parte administrativa.
Sí, claro, que muchas veces los papelitos son los importantes,
claro,
¿verdad?
Es lo que va a hacer la diferencia.
Doctor, y hablando de papelitos, ¿qué pasa con el patrón? Lo ligo a la pregunta que le hacía en un inicio, cuando registra a los empleados con un menor sueldo.
Ok, el trabajador llega, si hablamos que sufrió un riesgo de trabajo, llega y le dan la atención médica, le valoran su accidente y de ahí se desprende una incapacidad permanente parcial o permanente total. Entonces, de ahí se va a desprender una pensión parcial o total. ¿Qué diferencia hay entre una pensión parcial o definitiva? No total, definitiva. Una pensión parcial es, estás con una incapacidad permanente parcial, estás en rehabilitación, pero el seguro está pagando una pensión. Esa pensión tiene una duración de máxima de 2 años, siempre y cuando no hay un dictamen previo a esos 2 años donde diga el trabajador ya está en condiciones normales. Uh-huh. O que se agrave la situación. Entonces, si después de 2 años sigue la incapacidad, o sea, es permanente ya total, entonces después de 2 años se le asigna ya una pensión donde ya el trabajador no nada más va a tener 2 años, sino ya, si es con la ley del 73, pues será una pensión vitalicia que va a manejar el Seguro Social para ese trabajador. ¿Qué pasa entonces? Si el patrón lo tenía registrado con menos salario, entonces el Seguro Social le va a pagar la pensión sobre el salario que tenía. Invento, le pagan 500 pesos, pero lo tienen registrado con 200.
Ajá.
El Seguro Social le va a pagar sobre 200 pesos. La reacción lógica, ¿cuál va a ser? El trabajador va a ir al Seguro Social y le va a decirle, oye, está incorrecto lo que me estás pagando, porque yo no gano 200, gano 500. Entonces, de ahí se va a desprender una investigación, van a ir a auditar al patrón y entonces le generarán diferencias de esos 300 pesos que dijo que le pagaba menos y le cobrarán las cuotas patronales correspondientes con sus respectivas multas y sanciones por registrarlo con menos al trabajador.
Oiga, ¿y estas investigaciones que hacen, estas auditorías que hace el Seguro Social, son anónimas o llegan quemando al empleado?
Generalmente son anónimas. El problema es que si, ok, no dicen quién les dijo.
Pero llegan a preguntar directamente.
Pero llego investigando okay. Por qué fulano me lo registraste con 200 cuando gana, claro, 500. Entonces, me atrevería aquí a decir, a lo mejor una incongruencia, es anónima y no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no van a llegar a decirle, es que me dijo fulano, sin embargo, pues van a investigar al trabajador, ¿no?
Doctor, me preguntan del público, ¿y si hay un acuerdo entre ambas partes que antes de acudir al Seguro Social, el empleado hable con la empresa?
Ajá. O sea, ¿acordaron qué? ¿No llevarlo al Seguro Social?
No, más bien, se dio cuenta que está registrado con menor precio, okay, con menor sueldo, perdón. Habla con el trabajador, el patrón, perdón.
Ahí podría ser, si hablaron los dos y el trabajador estuvo de acuerdo, se corre el riesgo que se sancione al patrón cuando el Seguro Social se dé cuenta.
Ok.
Porque se puede dar cuenta. Si hubo un acuerdo entre los dos y no se filtra la información, entonces el Seguro Social no se va a dar cuenta. El problema es que si se filtra la información, va a proceder el Seguro Social. Y el trabajador estaría yendo en contra del mismo. ¿Por qué? Porque sus prestaciones van a emanar con base en el salario que tiene el Seguro Social, que en este caso sería 200, okay, ajá, no de 500. Entonces, de entrada, si me van a dar una pensión por una incapacidad permanente, parcial o total, va a ser sobre 200, no sobre 500.
Es que ahí está la importancia de conocer esta información, porque mucha gente acepta el empleo bajo esta condición. Sí te voy a dar Seguro Social, pero te voy a registrar con el mínimo salario, porque...
pago menos.
Claro.
Ahora, si el acuerdo implica, voy a inventar, está bien, te van a dar una pensión de 200, yo te voy a pagar los 300 correspondientes. Con eso subsanaríamos los 500 pesos, uh-huh, hasta ahí no hay problema. Pero mis prestaciones que tengo con base en el Seguro Social siguen siendo de 200 pesos.
Ok.
¿Sí me explico? Entonces,
sí, claro.
A lo mejor ahorita la pregunta sería, si hubo una incapacidad permanente total, esto es, lo que resta de vida el trabajador le van a dar una pensión. La pregunta sería, ¿el patrón le va a cubrir por el resto de su vida los 300 pesos de diferencia?
Ay, difícil, difícil. Por eso póngase buzo, abusada también.
Yo lo dejo sobre, claro, la mesa, ¿no? Porque a veces decimos, ok, mi patrón me va a pagar la diferencia, sí, pero si me quedo en incapacidad permanente,
sí, claro,
no sé, imagínese que esto le suceda a los 30 y tantos años, por lo que le resta de vida le va a quedar esa incapacidad. Otra vez, la pregunta sería, el patrón, si este trabajador, de acuerdo a la expectativa de vida, que son de 75 años, durante 40 años le va a pagar los 300 pesos de diferencia actualizándoselos, es muy difícil, complicado.
Claro.
No me atrevo a decir que no.
Habrá quien, ¿verdad?
Pero sí es complicado.
Mire, la importancia de tener esta información, porque es la que nos va a permitir tomar buenas decisiones para, claro, el futuro. Por eso es importante, pues, que conozcamos sobre los riesgos del trabajo, hablando del ramo del Seguro Social. Nos vamos a ir a un corte de estación, doctor, el último ya, para regresar aquí a Consultorio Abierto y cerrar el tema. Todavía queda mucha información que decir, pero vamos a tratar de sintetizarla para que salga toda. Hoy el doctor Juan Carlos Ibarra Torres está con nosotros hablándonos de Seguro Social en el ramo riesgo de trabajo.
Consultorio Abierto.
Continuamos.
Regresamos a Consultorio Abierto, ya en la última parte del programa, en donde el doctor Juan Carlos Ibarra Torres, contador, nos está platicando del ramo de riesgo del trabajo, hablando del Seguro Social. Pues vamos a tratar de cerrar el tema, doctor. Todavía nos queda mucha información y está pendiente conocer qué es el capital constitutivo.
A ver, si me permite, me regreso un poquito para llegar a esa parte. Un riesgo de trabajo, de acuerdo a la ley del Seguro Social, que puede producir, ya decíamos, una incapacidad temporal. Esto es, tuve el accidente, me rehabilité, no hubo problema. Permanente parcial, que requería un tratamiento específico, uh-huh, para rehabilitarme, o permanente total, que ya no se me quitó. ¿Sí? Uh-huh. De ahí se va a desprender las prestaciones en especie que tiene el asegurado, hombre o mujer. Tiene derecho a asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica. Ajá. O sea, lo va a checar un médico, si es necesario hacerle una cirugía, las medicinas, etcétera. Los servicios de hospitalización, tiene derecho a eso. Aparatos de prótesis y ortopedia, si lo necesita. Si, ajá, los requiere, así es. Y la rehabilitación. En este caso, pues las terapias y todo lo demás que se desprendan de esta parte, ¿no? De ahí entonces, esas son las prestaciones a las que tiene derecho en especie. Ahora, las prestaciones a las que tiene derecho en dinero, para darle lo que viene siendo una pensión por riesgo de trabajo, por sobrevivencia, uh-huh, requiere demostrar 150 semanas cotizadas, uh-huh, y le pagarán el 70%. O el 100%, dependiendo cómo se dictamine el riesgo de trabajo. De ahí va a depender esa parte. O sea, no podemos decir siempre se le va a pagar el 70 o siempre se le va a pagar el 100. Va a depender de cómo se dictamine la parte por parte del médico en este caso. Ahora, nos vamos ahora sí a lo que me pregunta, lo que viene siendo un capital constitutivo. Un capital constitutivo es, a grosso modo, el Seguro Social le va a dar la atención al trabajador, le va a dar toda la atención, todas las prótesis, todo lo que requiera el trabajador que se haya accidentado. Ajá. Si el patrón, no lo tiene asegurado o lo tiene asegurado con menos, entonces, todo lo que el Seguro Social le dé, lo que le cueste al Seguro Social, la atención de ese trabajador, ajá, incluyendo el 5% de los gastos administrativos, se lo va a cobrar al patrón.
Ok.
Sí, o sea, haga de cuenta que lo tuvo que llevar a un hospital
privado. Ajá.
Sin contar las multas que se hace acreedor el patrón por no registrar a su trabajador, pues en tiempo y forma, ¿no? Uh-huh. O sea, la ley es muy clara. Y aquí, desgraciadamente, yo sé que es complicado ser patrón en México. También no quiero satanizar esa parte, porque los patrones también debemos cuidarlos, porque son los que generan las fuentes de empleo. Qué bueno que haya gente que se arriesgue a poner un negocio y generar fuentes de empleo. tampoco digo que son los malos de la película, no. Son los que ayudan que México tenga empleo. Según el INEGI, entre 7 y 8 empleos de cada 10 los genera la iniciativa privada, las micro y pequeñas empresas. Sé que es complicado.
Complicadísimo, porque por todo lo que tiene que pagar, ¿verdad? Hacienda, Seguro Social, ya con Hacienda, ya.
Con eso tiene más que suficiente. Ajá. Entonces, sin embargo, yo creo que aquí es una inversión a largo plazo. Ajá. O sea, ha habido gente que incluso me han comentado, a ver, dice todo eso la ley del Seguro Social, pero yo tengo 30 años con mi empresa, nunca he registrado a mis trabajadores y nunca ha pasado nada.
Pues qué suerte.
Qué bueno. Y qué suerte para él y para sus trabajadores. Pero ¿cuál es el problema? Tengo 30 años con mi empresa, sí, pero ahora el trabajador dice, oye, ya trabajé 30 años, pues tengo derecho a pensionarme. Pero resulta ser que no existo ante el Seguro Social, por lo tanto, no existe un esquema de pensión, ni la de ley del 97, ni la ley del 73.
Y en esas situaciones, cuando los trabajadores ya estuvieron más de 30 años prestando sus servicios profesionales a una empresa, están a punto de jubilarse y nunca tuvieron registro social o un número de seguridad social.
¿Qué sucede? El procedimiento debiera ser, el trabajador va ante el Seguro Social a decirle, oye, yo tengo 30 años trabajando con una empresa o con varias empresas.
Ajá.
Yo acumulé mis semanas de cotización, etcétera, etcétera. Ley del 73. O en mi Afore tengo acumulado tal cantidad, ley del 97.
Ajá.
Entonces yo voy y le digo, ¿sabes qué? Según yo, tengo derecho a una pensión. Revisan mi nombre y no aparece. Ajá. Me dice, no, es que tú nunca cotizaste ante el Seguro Social. Entonces el trabajador tendrá que presentar una denuncia ante el Seguro Social en contra de su patrón. ¿Cuál es lo malo? Que si el Seguro Social se da cuenta, va a ir en contra del patrón y le va a cobrar las cuotas
que le debe.
Pero, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, prescribe el derecho del Seguro Social de cobrarle las cuotas después de 5 años.
Uy, nada más serían 5 años.
Exactamente.
Atrás.
Entonces, con eso, aunque denuncie al patrón, uh-huh, no va a tener las semanas de cotización que le exige la ley del Seguro Social.
Bien.
Ya sería una situación prácticamente civil, ¿no? Contra el patrón.
Y puede suceder, ¿ve? Porque es importante conocer toda esta información para poder tomar buenas decisiones, para salvarse de estas situaciones que claro que deben de ocurrir algunas personas, lamentablemente.
Claro.
Doctor Juan Carlos Ibarra Torres, le quiero agradecer que haya estado el día de hoy en Consultorio Abierto hablándonos de seguridad social en el ramo riesgo del trabajo. Se nos fue el tiempo volando, doctor, siempre es así cuando estamos frente al micrófono. Muchas gracias, doctor.
No, al contrario, muchas gracias como siempre y me adelanto un poquito. Felicidades por estos 11 años que me ha tocado verlos crecer.
Y colaborar también con
Y me ha tocado
nosotros.
Colaborar, que siempre será un gusto y me adelanto muchas felicidades a todo el equipo. Sé que la capitana es usted, pero detrás pues hay todo un séquito de personas que
ese
trabajan.
Ese es el equipo que hace Radio Universidad. Y bueno, ahorita están Deya, Eva, Robert, Juan. Pero en estos 11 años hemos tenido un sinnúmero de amigos, de profesionistas también trabajando aquí en Radio Universidad, a quienes les agradezco. Y ya nos tocará la próxima semana mencionarlos también a ellos.
Sí,
gracias
claro.
A usted también, doctor.
Sí, felicidades a todo el
Muchas
equipo,
gracias.
Que su trabajo no se ve, pero ahorita se está notando.
Pero se escucha.
Y, exactamente. Muchas gracias.
Doctor, muchas gracias por haber estado aquí en Consultorio Abierto. Gracias, Eva. Gracias, Deya. Gracias, Robert, por estar aquí también al pendiente de la producción del programa. Soy Cintia García y los invito a que se queden con nosotros en esta frecuencia. A continuación, señal informativa con lo más importante de la información local, nacional y por supuesto también internacional. Pase un buen miércoles y nos escuchamos la próxima semana aquí en Consultorio Abierto.
Universidad de Guadalajara presentó Consultorio Abierto. orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.